estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la Maratón del Conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 18 de junio, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando esta gran herramienta que busca acompañar a chicos y chicas y adolescentes de toda la Argentina mientras esperamos que pase este periodo de cuarentena. La escuela pública se trasladó a la televisión pública y a la radio a través de Nacional 870 y sus 49 emisoras para hacer un nexo entre los chicos, las chicas, los adolescentes y las maestras y los maestros que le están poniendo toda la garra para educar a través de los medios, ¿no? En este caso público. Yo soy Eugenia Kibel, estoy con nuestra maestra de cuarto y quinto grado, Sabri Flax. Bienvenida, Sabri.
Gracias, Euge. ¿Cómo andan?
Bien, muy contenta. Ya está, la tenemos cerquita, acá lista, Mica Urueña, nuestra profe de educación física. Aprovechamos para saludarla a Mica y también para festejar con ella. Estamos promediando los 50, claro. Los 50 programas, las 50 emisiones. Mica, ¿cómo va? Bienvenida.
¿Cómo andan? Y felicidades para todos y para todas las que trabajamos acá en la radio. Exacto, qué lindo cumplir estas cosas, ¿no?
Es lindo celebrarlo y es lindo también recibir saludos como el de Adrián Paenza.
Hola a todos, soy Adrián Paenza y quiero decirles que me siento tan orgulloso de los 50 programas que se cumplen hoy. Con tantas cosas que están pasando en la Argentina, con tantas dificultades, con tantos problemas. Sin embargo, la educación, la radio, la posibilidad de llegar consistentemente con 50 programas. Es un orgullo para todos que podamos compartir momentos como este y sentir que formamos parte de una comunidad más grande. Que uno no está solo, no está sola, sino que está construyendo. Y todas las construcciones colectivas están llamadas a tener éxito. Cuando alguno de nosotros o de nosotras flaquea un instante y no tiene ganas o siente que está algo letárgico o que preferiría no, está la otra o el otro de alrededor que está empujando y mostrando dónde está el horizonte. Por ahora estamos en un momento complicado para el cual nadie estaba preparado y tampoco sabíamos cómo hacerlo. Y lo estamos haciendo de esta forma. Y estamos aprendiendo a hacerlo. Y si comparamos este programa con el primero o el segundo, seguro que este es mejor. Y también va a ser peor que todos los que vengan después, porque estaremos parados en la experiencia que fuimos ganando. Aunque sea nada más que por eso, y porque estamos todos juntos, es que vale la pena detenerse un instante y respirar el aroma de las flores. Y decir, qué suerte que estamos todos juntos. Salud y felicitaciones.
Qué mensaje más hermoso que nos compartió, sí. Adrián Paenza, ¿eh?
Muy sentido.
Todas las colecciones, construcciones colectivas están destinadas a tener éxito. Si no nos juntamos y si no aunamos fuerzas, difícilmente podamos salir adelante. Seguramente el programa que estamos haciendo hoy sea un poco mejor que los primeros que empezamos.
Sí, seguramente.
Y vamos camino a mejorarnos, a superarnos entre todos. Está buenísimo.
Absolutamente. Y aprendemos juntos y juntas.
Sí,
¿no?
Sí. Y estamos compartiendo unos micros espectaculares de televisión pública que nos convidan a la radio, un poco sobre la historia y la vida y la obra de Manuel Belgrano. ¿Por qué, Sabri?
Y porque es el mes de junio, sí, un mes muy importante. Recordemos, sí, que el 20 de junio recordamos la muerte de nuestro prócer.
Exacto, sí.
Conmemoramos, ahí está, sí, el fallecimiento de nuestro prócer Manuel Belgrano, el, sí, creador de la bandera nacional. Y este año, aparte, se cumplen 200 años de su muerte.
Entonces, la televisión pública produjo unos micros sobre su historia, Educar al Soberano, Bicentenario de General Manuel Belgrano, y hoy compartimos el capítulo número 7.
Para poner en contexto, hay que recordar que Fernando VII, rey de España, había quedado preso por la invasión de Napoleón y que, por lo tanto, España estaba gobernada por una junta en la ciudad de Sevilla. Lo que se produce unos días antes de la Revolución de Mayo es la caída de esa junta de Sevilla, lo que significa la disolución de ese gobierno central. El 17 de mayo es el día que se confirma la noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Cisneros se ve obligado a hacer una proclama, es decir, a hacer un aviso, pero tratando de no decir lo que había que decir, que es que el poder había caído y que eso generaba expectativas en las colonias y alimentaba los intereses de los independentistas.
una línea moderada, partidaria de no una ruptura violenta con la metrópoli, con España, liderada por Cornelio Saavedra. Y una segunda línea, una segunda corriente, mucho más radicalizada, mucho más de una idea de ruptura, es liderada por Mariano Moreno, el secretario de la primera junta. Eran un tándem, Belgrano, Moreno, Castelli, eran los portavoces de las ideas más revolucionarias, de las ideas más radicales.
Muchas reuniones como en la jabonería de Vieites, en la casa de la familia Rodríguez Peña, y ahí estaba Belgrano, en esa construcción de algo nuevo, todavía sin saber qué iba a hacer eso nuevo.
El día 19, luego de esa noticia que da Cisneros, las milicias de Buenos Aires, comandadas por Cornelio Saavedra, comienzan a presionar por la conformación de un cabildo abierto.
¿Cuántos participan en el cabildo abierto del 22 de mayo? Eran 270, porque a los españoles no se habían dejado participar.
Lo que se define allí es una junta liderada por el propio Cisneros y secundada por Saavedra. Sin embargo, el pueblo reacciona violentamente a esa situación.
Y eso genera una indignación entre aquellos que habían impulsado el cabildo abierto del 22 de mayo y que habían triunfado en la votación. A la noche del 24 se firma un petitorio que firman más de 400 personas. Y esa gente se moviliza el 25 de mayo, logrando que renuncie la junta formada el día anterior. Y efectivamente esa multitud, más el poder de fuego hipotético que no se usó de los milicianos, permitieron que triunfaran los revolucionarios.
Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas.
Primaria. Educación física.
Y acá viene bailando, mueve, mueve, mueve. Mica Urueña, nuestra profe de educación física. Mica, ¿qué tal?
Muy bien, ahora muy sí. Bien, muy contenta. Me encanta arrancar así bailando las clases.
A mí también.
Yo creo que cuando vuelva a la escuela voy a llevarme las canciones con las que acá trabajo en los programas para poder ponerlas en el patio y bailar
ella
con
va
mis
entrar,
alumnos.
Va a entrar a la escuela con cortina de radio.
Yo entro cuando voy a buscar a mis alumnos al aula, toco la puerta, abro y siempre juego un poquito desde la puerta. Abro, cierro, ¿viste? Y los chicos... Y las chicas se ponen contentos. Es divertida. Hago una entrada a la escuela también.
Me gustan las clases de Mica de acá en radio, en Radio Escuela, porque aprendemos un montón.
Un montón.
Sí. Sí, claro. Y hoy vamos a aprender sobre otro deporte alternativo, ¿puede ser?
Sí. ¿Se acuerdan que estuvimos jugando un poco sobre los deportes alternativos?
Sí, claro. Sí.
Que eran deportes que por ahí no estaban tan institucionalizados o se iban institucionalizando despacito en algunos países más que en otros. Y que se van como consolidando las normas, se van volviendo... más generales, las hacen en distintos lugares de la misma forma, hasta que se forma un deporte con una estructura que ya ingresa tal vez al deporte olímpico. No es que algunos deportes sean más importantes que otros, sino que algunos tienen más tradición y se juegan con las mismas reglas desde hace mucho tiempo, entonces se juegan en muchos lugares.
Okay.
Esos son los que ya tienen federaciones, que están en las olimpiadas, que se pueden hacer mundiales porque mucha gente lo juega de la misma manera en distintos países.
Fantástico.
Ahora, los deportes alternativos son nuevos deportes que tienen distinta filosofía, como que vienen con una idea diferente.
¿Cómo nacen?
Nacen normalmente de juegos, igual que de juegos, o sea, la diferencia entre juegos y deportes, ¿se acuerdan cuál era? Los juegos uno le va cambiando las reglas todo el tiempo, y los deportes no, ya tienen las reglas, tienen un reglamento, todo así como...
Sí.
Y cuando se juega mucho y se va haciendo como muy popular, entonces se va haciendo como un deporte más sólido, más duro, ¿no?
Bien.
Bueno, deportes alternativos que cuando son más nuevos muchas veces tienen... otra filosofía, ¿no? Otra idea de lo que queremos enseñar o hacer a través de este deporte.
Muy bien.
Hay un deporte alternativo que es muy popular, que se basa en un juego que se llama el delegado o el quemado.
Sí,
¿lo conocen?
Sí, creo que lo hemos jugado todas y todos, ¿no?
Sí, habremos jugado ese juego en la primaria, claro.
Originalmente se jugaba para aprender algunas técnicas del handball.
Claro, sí.
Exactamente.
Me acuerdo, perfecto.
Muy bien.
Mira, vamos refrescando.
Se transformó en un deporte propio.
Ah,
¿Sí? En sí mismo.
Mira.
Y de hecho se juegan mundiales. De hecho, Argentina tiene una selección masculina y una selección femenina.
Me gusta eso. Pará, ¿y se llama quemado también?
Se llama Dodgeball.
Ah, wow, qué nombre.
Dodgeball. Dodgeball.
Mirá.
Y tenemos una invitada para la clase de hoy para hablar de este deporte.
Sí, tenemos, que sabe bastante.
Sabe muchísimo.
Vamos a saludar a Yelén Ávila, acá de este lado en Radio Escuela. Sabri Flax, nuestra maestra, y Mica Urueña, profesora de Educación Física. Yo soy Eugenia Kibel. ¿Cómo estás, Yelén? Un gusto.
Hola, ¿cómo andan todos por ahí?
Muy bien, acá conociendo sobre este deporte, que yo el juego, como el quemado como juego, lo conocía, Sabri también, nuestra maestra, pero dodgeball como deporte alternativo, ¿no? Es hermoso conocer siempre. Contanos.
Yo les cuento que Aye es no solamente jugadora, es la capitana de la selección femenina argentina de dodgeball.
Ah, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Estamos hablando con la capitana.
La capitana, sí. Aye, te quería hacer un par de preguntas sobre el dodgeball y sobre tu historia en el dodgeball. Primero, ¿a qué edad empezaste a jugar al dodgeball o al quemado? Capaz empezaste a jugar al quemado. ¿Te acordás?
Al dodgeball profesionalmente hace un poco más de 2 años. Y al quemado de toda la vida.
Toda la vida. ¿En la escuela jugabas?
Obvio, en el primario me encantaba, lo jugaba todo el tiempo y en el secundario también.
También.
Es muy pedido por los chicos y por las chicas en la escuela, el quemado es un deporte muy divertido. Sí, sí. Es muy divertido.
Realmente siempre es uno de los pocos juegos, entre comillas, en los colegios que nunca escuché quejas por jugar. Es más,
totalmente
emocionado.
Claro.
Sí, muy buena.
Yo tengo una pregunta. ¿Vos jugás y jugabas? Porque esta es una de las cosas que hablamos sobre los deportes alternativos. ¿Jugás o jugabas el dodgeball mixto o separados, varones y mujeres?
Al dodgeball nosotros acá siempre lo jugamos fomentando una forma mixta. Siempre acá se juega de forma mixta el dodgeball. Ya a nivel mundial es otro tema que ojalá vayan cambiando, estamos todos, hasta mismo la Federación Mundial ya tiene ganas de meter una división mixta, aparte de femenina y masculina.
Muy bueno.
O sea, que vos puedas presentar como país a jugar una selección femenina, una selección masculina y una selección mixta.
Claro, ese es el objetivo que estamos teniendo ahora, que está obteniendo la Federación, dentro de algún que otro mundial ya meterán la división mixta y es un golazo, porque la venimos pidiendo, más que nada en Argentina, venimos pidiendo un montón de tiempo, ponga mixto.
Claro. Bueno, ese es uno de los objetivos que tiene el deporte alternativo, ¿no? La mixidad. Y crear como esta idea de que ganar o perder no tenga que ver con cosas que sean específicamente del género masculino o específicamente del género femenino, ¿no?
Claro.
Hay algunas cuestiones que tienen que ver la diferencia de altura o cosas así, que en el dodgeball no hacen una gran diferencia, porque el deporte se crea ya con esta idea de inclusión distinta.
Qué bueno.
Sí, totalmente. Es un deporte puramente inclusivo. Se utiliza un montón. El fair play, a mí la verdad me encanta porque tiene un montón de valores hermosos.
A ver, háblanos de eso. ¿Cuáles son esos valores y también qué habilidades ejercitás a partir del dodgeball?
Y en realidad es un deporte que estás trabajando todo el tiempo un montón de cosas. Porque, a ver, no sé si lo aclaramos, pero el dodgeball es como el quemado, pero con 6 pelotas. No es que tiene una. Tiene 6. Entonces estás todo el tiempo pendiente a no una pelota, a 6 pelotas.
Uf.
Vos no sabés cuál te va a venir, ni en qué momento. Entonces la idea es empezar a leer los juegos, ver qué va a hacer el rival. Es mucho esquive, muchísimo lanzamiento. También hay algo en el dodgeball que es el catch, que es cuando vos te tiran una pelota y la agarrás. Es como lo mejor que podés hacer, porque el que lanzó esa pelota, si vos la agarraste, está quemado y encima vos recuperás un compañero en tu cancha.
Claro.
Entonces como que estás todo el tiempo con los reflejos. Y esa de la parte física es buenísima, o sea, todo el tiempo activo. Y
Me gusta eso que contás del catch, perdón, que estoy pensando como que hay que arriesgarse, ¿no? Porque si se te cae la pelota cuando la quisiste agarrar, te quemaron a vos. Pero si la llegás a agarrar, es un logro enorme, ¿no?
Para el equipo.
Para el equipo.
Sí. Y no solo eso, sino que también tenés que estar muy atento, porque quizás estás vos con tus compañeros al lado, y le tiran a un compañero y esa pelota que le tiraron rebotó hacia arriba. Entonces es probable que si un compañero tuyo la agarre, también se haga el catch. O sea,
muy bueno. Qué bueno.
Si la pelota no toca el piso, ahí se hace el catch.
Claro.
Y entonces tenés que estar como también atento a eso, no solo a los de enfrente, sino a tus compañeros del costado, de que si necesitas salvarlo.
¿Y te pasó alguna vez eso de querer hacer un catch, de querer agarrar la pelota y que se te caiga y te quemaron?
Ah, eso todo el tiempo. Es una frustración, entre comillas, muy común del fútbol, pero también se aprende muchísimo de eso.
A ver, eso de la frustración. Estuvimos hablando de la frustración hace poquito en la clase acá de cuarto y quinto. Queríamos preguntarte de eso. ¿Cómo manejas el tema de la frustración? ¿Qué le dirías vos a los chicos y las chicas que por ahí sienten que no les salen muy bien algunas cosas en educación física?
Eso es algo totalmente común. El frustrarnos porque no nos salen a las cosas, y yo te hablo desde mi lugar, me pasó mucho, y en un montón de deportes, en todos los que hice un montón de deportes. Y cuando empecé a jugar al dodgeball, empecé a entender que habían otras cosas aparte de perder, porque yo sentía que si me quemaban, ya está, ya perdí, y me ponía re mal. Y a medida que me fui dando cuenta que en el dodgeball, cuando estás quemado, no terminó tu juego. Primero que en los deportes así de conjunto, uno tiene que pensar no como un individuo, sino como un conjunto de personas.
Ahí va.
Un equipo. No son seis personas en la cancha, es un equipo dentro de la cancha. Claro. Entonces,
y hay algunas cosas que vos, como lo que vos decías, ¿no? Que si atrapás la pelota cuando ya le pegó a tu compañero, tal vez lo salvás. Hay cosas que no dependen de vos, ¿no? Algunas cosas sí, y las que dependen de vos, uno tiene que poner todo el esfuerzo.
Totalmente.
Y las que no dependen de vos, bueno, no dependen de vos. Y tampoco sentirte re mal y no querer volver a jugar nunca más porque, bueno, te quemaron o se te cayó una pelota cuando querías hacer un catch.
No, totalmente. Totalmente, aparte, eso... Como te decía, pasa muchísimo al principio, pero después te vas dando cuenta de que, primero que nada, si tu equipo realiza un catch, es muy probable que reingreses, pero no solo eso, sino que el dodgeball también es por tiempo, entonces...
Todo termina y vuelve a empezar, ¿no?
Claro, todo termina y vuelve a empezar. Queman a todos los de la
cancha. Va a haber nuevas
cancha,
oportunidades,
mozo. Un acceso y volvés a la cancha, y a partir de tus errores, esto a mí y a muchas personas le pasa lo mismo. Aprendes muchísimo de tus errores. No te concentrás en que, listo, lo hice mal y me frustro y me pongo re mal.
Concentrarnos en aprender de esa frustración y no solamente en el sentimiento de frustración. Aye,
te queremos agradecer por este rato. Interesantísimo aprender un poco sobre este deporte alternativo, dodgeball, sobre cómo trabajar las frustraciones, aprender de los errores, el sentido del equipo. Un montón de valores hermosos para trabajar, aprovechando que, bueno, estamos un poco adentro, quizás puedes armar en tu familia una especie de dodgeball familiar.
Muchas ganas. Sí, absolutamente. Sí, nosotros jugamos en otros programas, así que pueden jugar.
Fantástico. Te agradecemos mucho.
Gracias, Aye.
Un abrazo enorme.
Un beso grande.
Les dejo por si quieren las redes de dodgeball.
Sí,
Instagram.
Dale.
En Instagram somos dodgeball.ar. Sí. Dodgeball se escribe.
Dodgeball,
y en Facebook, somos Dodgeball Buenos Aires, Argentina.
Gracias.
Qué bueno, gracias, Aye.
Conversábamos con Ayelen Ávila, capitana del seleccionado de dodgeball. Mica, qué lindo, muchas gracias,
Un placer.
A seguir, entrenando y practicando.
Entrenando, practicando y relajarte con la frustración.
Primaria. Educación sexual integral.
Continuamos, conseguimos educando para cuarto y quinto grado, educación sexual integral.
¿Sabes? Bueno, sí, y hoy nos toca, ¿sabes qué? Hablar de la historia en educación sexual integral, porque viste que toda esta semana y el mes de junio venimos hablando un montón sobre la historia de nuestro país, porque hablamos sobre Manuel Belgrano, ¿sí? El creador de la bandera nacional.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Las luchas por la independencia, por la libertad, no fueron solo hechas por hombres,
no, sin
sino
duda.
Que también participaron mujeres muy importantes, que una de ellas ya la mencionamos, ¿te acordás? Sí. Del Valle, sí, sí. Era. Y hoy vamos a hablar un poquito de Juana Azurduy, que también participó junto a Belgrano de las luchas por la independencia.
Para introducirnos en este tema vamos a escuchar un fragmento de cuando era chico quería ser grande, Juana Azurduy, del canal Paca Paca.
Cuando Juana Azurduy era chica, mucho antes de casarse y luchar junto a su marido por la independencia del Alto Perú, era una niña muy simpática, a la que su mamá le cosía vestidos bonitos para que se viera como una muñequita.
¡Hola, muñequita!
Pero Juana no quería verse como una muñeca y prefería cabalgar junto a su papá en el campo sin que nadie le dijera muñequita.
¡Muñequita!
De tanto cabalgar, todos los vestidos de Juana se dañaron y su mamá decidió que no saliera más y se quedara en su casa aprendiendo a coser sus vestidos.
¡Muñeca de trapo!
Así que durante un tiempo, mucho antes de casarse y luchar junto a su marido por la independencia del Alto Perú, Juana tuvo que dejar de cabalgar y quedarse en la casa,
¡muñeca de trapo!,
aprendiendo a coser vestidos bonitos. Hasta que un día, Juana tuvo una hermanita y su mamá se entretuvo tanto cosiendo vestidos para la nueva niñita que Juana pudo volver a cabalgar sin que nadie la llamara muñequita.
¡Muñequita!
Pero cuando Juana cumplió 7 años, sus papás murieron. Así que las niñas tuvieron que irse a vivir con una tía que quería aprender a coser vestidos para que ella y su hermanita se vieran como muñequitas.
Muñequitas.
Entonces, durante un tiempo, mucho antes de casarse y luchar junto a su marido por la independencia del Alto Perú, Juana tuvo que volver a quedarse en la casa enseñándole a su tía a coser vestidos. Hasta que una noche, la hermanita de Juana se enfermó y como su tía no sabía cabalgar, Juana tuvo que traer al doctor en su caballo. Su hermanita mejoró y su tía entendió que además de enseñarle a coser vestidos, Juana podía enseñarle a cabalgar. Así cuando Juana cumplió 12 años y su hermanita aprendió a coser, ella le enseñó a su tía a cabalgar. Eran tan buenas cabalgando que recorrían el campo sin dañar los vestidos que su hermanita había cosido. Y a Juana ya no le importó que le dijeran muñequita.
¡Muñequitas!
Todo esto sucedió mucho antes de que Juana se casara y luchara junto a su marido por la independencia del Alto Perú. Porque antes de ser una gran jinete y luchar en el campo de batalla, Juana Azurduy también fue chica.
¡Muñequita!
Mujeres como Juana Azurduy, con qué personalidad, ¿no?
Claro.
Para llevar estos valores de independencia.
Exactamente, porque bueno, en general siempre se recuerda a los hombres que participaron en esas acciones, pero también recordemos que hubo muchas mujeres muy importantes en la construcción de nuestra historia y seguramente vamos a seguir conociendo más sobre la vida de Juana Azurduy y de otras mujeres que participaron en la lucha por la independencia y la libertad de nuestro país.
Momento de recreo, sí, llegó, sonó el timbre. Vamos a una canción, un ratito nos despejamos con Ana Prada. Mientras tanto.
Por tirar tanto del hilo, me caí en el desconcierto de esta gran madeja. Esos no se salen, a no ser que me los dejes sueltos. Mientras mi campo pasa, no es cuestión de tiempo. Mientras mi piel se cansa de tener que darte tanto, darte tanto.